Estás llegando a mi mundo.
El lugar más divertido, donde podrás soñar, jugar e imaginar.
¡Bienvenidos, tripulantes!
¡Al mundo de Kyoki!
¡Hola, viajeros! ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de mi mundo. El tren de la imaginación está llegando a través de las distintas plataformas. Para mí, mis tripulantes, es un gran placer que nos estés escuchando. Y bueno, viajero, el día de hoy tenemos un programa que tiene que ver con el programa de la semana pasada. Si recordarás, la semana pasada hablamos sobre metas y objetivos, que son un fin al que quieres llegar y un para qué. Pues esta semana vamos a hablar de procesos. ¿Qué serán los procesos y cómo se comerán los procesos? Lo veremos en el segundo bloque. Soy sumamente curiosa y por eso vamos a ir al ¡qué curioso!
¿Sabías que el ornitorrinco y el linquenda no tienen estómago? El ornitorrinco es uno de los animales más raros del mundo. Tiene pico como el de un pato, una cola aplanada como la de un castor y patas palmeadas. Los machos tienen una garra venenosa en sus patas traseras y las hembras ponen huevos, a pesar de que es mamífero. Pero hay otras curiosidades del ornitorrinco que tal vez no sabías. La garganta ornitorrinco se conecta directamente a sus intestinos. No hay ningún saco en medio que secrete ácidos y enzimas digestivas. Dicho sencillamente, el ornitorrinco no tiene estómago, ni sus parientes más cercanos, los linquenas espinosos. El estómago es la parte del intestino donde se realiza la parte principal de la digestión. Las glándulas de este órgano secretan enzimas conocidas como pepsinas, que descomponen las proteínas y ácidos fuertes que ablandan los alimentos y ayudan a que las enzimas funcionen. Así pues, el ornitorrinco y las equidnas y algunos otros animales que carecen de estómago es porque les faltan los genes responsables de la digestión.
El día de hoy vamos a ver el tema que se llama procesos, viajeros. Se llama proceso. Ya les había dicho que la semana pasada hablamos sobre metas y objetivos. Dijimos que las metas es el lugar al que quiero llegar y el objetivo, el por qué o para qué. El proceso es el camino que debo recorrer para llegar a la meta. Esto involucra el calcular cuánto tiempo me va a llevar, el costo que puede ser, en dinero, tiempo y esfuerzo, y ejecutarlo, es decir, caminar. Es importante tener metas y objetivos, porque eso nos indica para qué o para dónde estamos caminando, para que cada que queramos rendirnos, miremos hacia el objetivo para motivarnos a seguir. Pero es más importante el proceso que llevamos, porque eso determina cómo vamos a llegar a la meta. Pues la meta es el fin de algo para luego iniciar otro proceso. Hay procesos cortos que nos va a llevar poco tiempo y que rápido vamos a ver el resultado. Pero hay otros procesos que son lentos y que requieren de tiempo y constancia para que se vea el resultado. Pero generalmente ese tipo de procesos valen la pena cuando se obtiene la recompensa. Procura que tus objetivos estén llenos de amor para eso que quieres lograr y alcanzar. Por amor a ti y a los demás. Porque cuando quieres rendirte ante un proceso o camino difícil, sabes que el objetivo es por amor, nos hace saber que merece el esfuerzo. Cuando es por amor, merece ese esfuerzo y nos impulsa. Y preguntas para los tripulantes. De acuerdo a las metas y objetivos que tienes para este ciclo escolar, ¿cuál es uno de los procesos que tienen que hacer para conseguirlo? Esa es la pregunta número uno. Y la siguiente, ¿por qué es importante ponerse metas y objetivos y para qué es importante llevar un buen proceso? Y bueno, entonces Hablamos, viajeros, que el proceso es el camino que voy a llevar para llegar a mis metas y objetivos. Por ejemplo, retomando lo del programa pasado de que vamos a Guadalajara, el camino, por ejemplo, sería escoger primero si nos vamos a ir por la libre o nos vamos a ir por la autopista, si nos vamos a ir en autobús o nos vamos a ir en carro, cuánto tiempo nos va a llevar, cuánto vamos a ocupar de gasolina, eso a lo mejor en cuestión de dinero, pero también un proceso, en un camino de proceso va a llevar, va a requerir esfuerzo, va a requerir sudor de nuestra parte. Pero el proceso también tiene que ver como planear ese camino y ejecutarlo, es decir, caminarlo. Porque sí es importante tener metas y objetivos, como les decía, para tener claro hacia dónde voy a llegar, pero pues es más importante el proceso, porque sin un proceso pues simplemente no llegas al objetivo. Y es importante que ese proceso esté bien hecho, con los caminos bien trazados, bien, con las decisiones bien tomadas, para que si a lo mejor me tropiezo, me vuelvo a levantar y a lo mejor veo que ese proceso no me está funcionando, que tengo que tomar otro. Y importante, hay que procurar no tomar atajos, porque cuando nosotros buscamos atajos, generalmente no nos va a llevar a un resultado tan bueno, porque las cosas que se hacen a la y se va, pues tienen resultados a la y se va también. Entonces vamos a ver que Jared quiere opinar algo y creo que Sebastián también por ahí quería opinar algo, pero de todas maneras va a opinar. Así que vamos con Jared, que quiere opinar.
Yo pues opino que yo y mi papá un día fuimos a traer unas cosas con una bicicleta y vimos una ruta, nos fuimos por ahí y salimos por una calle donde estaba construcción y no sabíamos cómo regresar porque habían dos calles y si una nos perdíamos ya no
regresamos
al lugar donde vivimos y después le preguntamos a uno de los que estaban conduciendo una góndola y dijo que no regresaron, nada más.
Ok, eso es pues en un sentido literal, pero ojo, cuando tú te sigues un camino que no conoces, puedes perderte, pero no nada más en el camino literal de llegar en una bicicleta o algo, también en el proceso, por ejemplo, de algo que tú quieres conseguir, si tú tomas un camino, está bien explorar un camino no explorado, porque de ahí puedes aprender, vas a tener un aprendizaje, igual si no lo conocías, ahora sí. Pero sí hay que más o menos ir caminando un proceso que ya más o menos conoces de tajo, vas a pasar por caminos nuevos, eso es indiscutible, pero sí que vayas seguro, porque a veces cuando tú tomas un camino totalmente desconocido y sin, por ejemplo, en el caso de Jared, iba con su papá, entonces pues iba seguro porque iba con su papá. Pero si tú no te sientes seguro de tomar esa decisión o ese camino, espérate y luego puedes tomar otro, ¿verdad?
Sí, me sentí seguro.
Sí, me imagino que sí te sentías seguro, Jared, porque pues estabas con tu papá. Y bueno, vamos a preguntarle a Evelyn. A ver, Evelyn, ¿cuál es uno de los procesos que tienes que hacer para conseguir tener un buen ciclo escolar este año?
Bueno, los procesos que tengo que hacer es ver en cuánto tiempo voy a tardar haciendo algo. Por ejemplo, cuando termino la escuela y me dejan mucha tarea, tengo que ver pues a qué hora voy a comer, a qué horas hago mi tarea y a qué horas hago el otro. Y ya pues termino un proceso de un día. Y entonces también tengo que ver en cuánto tiempo, bueno, cuándo y cuánto tiempo voy a durar estudiando para un examen o algo parecido a eso. Y entonces, se me olvidó la pregunta.
Pues, se te olvidó la pregunta, pero contestaste la respuesta. ¿Qué procesos tienes que hacer para llevar un buen ciclo escolar? Y me dijiste el proceso de un día, pero básicamente ese proceso de un día, ¿qué haces en un día? Si lo haces todos los días, te va a llevar al resultado de un buen ciclo escolar, ¿verdad? O sea, el hacer las tareas, ponerte a estudiar. Ya nos diste tu ejemplo. O sea, ya diste tu ejemplo de un proceso de un día. Y eso está bien para aquellos que no tienen idea de cómo ponerse a estudiar. O sea, puedes comer, llegar a comer, porque llegas y te despejas de que llegaste de la escuela, le metes energía a tu cuerpo y ya te... A lo mejor incluso... Yo pienso que igual quien traiga sueño, puedes dormirte a lo mejor unos 20 minutos. Cuando traigas mucho, mucho, mucho sueño. Y mejor que te duermas esos 20 minutos, 30 minutos. Y que ya te despiertes con la energía para estudiar. A que andes todo con sueño y pues no te va a entrar nada, ¿verdad?
La corta historia de los libros largos. Los pequelibros estaban tristes. Esta vez los grandes y famosos libros no solo se habían reído de ellos, los habían echado. Pero si casi no se los puede llamar libros, apenas tenéis letras y son todos dibujos. Había dicho un libro de montones y montones de páginas de letras diminutas. No dejaremos que los coloquen a nuestro lado de la librería. Son todos libros de mentira. Dijo otro, muy serio y elegante. Pobres pequelibros, ni siquiera les dejaron un rinconcito en las librerías ni en las bibliotecas. Acabaron amontonados en desvanes y almacenes. Los grandes libros estaban contentísimos. En las librerías ya solo estaba gente adulta e inteligente, porque ya no había allí nada que atrajera a los revoltosos niños. Estos se quedaban en la puerta, así que los libros ya no tenían miedo en que los agarraran sin cuidado o les arrancaran y ensuciaran las hojas. Pasaron años y todos aquellos niños que no habían entrado en una biblioteca se hicieron adultos. Ahora ya pueden entrar a conocernos y admirar nuestra sabiduría, pensaron grandes libros. Pero no, esos adultos que habían crecido sin pequelibros no tenían ningún interés en los grandes libros. Eran demasiado largos. ¿Cómo no iban a leer tantas páginas de golpe si nunca habían leído nada? Los grandes libros estaban desesperados. Las librerías cerraban, las bibliotecas parecían abandonadas, nadie leía. Se reunieron todos, leyeron y leyeron millones de sus propias páginas y descubrieron que aquellos solo tenían una solución. Tendrían que pedir perdón a los pequelibros, hacerles volver y colocarlos en los mejores estantes. Así consiguieron salvarse. Hicieron leer a los niños poquito a poco para que crecieran como adultos, que amasen los grandes libros y para que nada olvidase lo que había estado a punto de ocurrir. Escribieron la historia en este pequelibro y se lo regalaban a todos los que miran a los libros con pocas palabras y lleno de dibujos como si no fueran libros.
Muy bien, muchas gracias, Capitana, por tu participación en el cuento de este día sobre los libros. Los libros. La historia de los libros largos. Muy bien, viajeros, los invito a que lean, ese es un buen proceso que pueden hacer de estudio. Eso les va a ayudar a que entiendan un poquito más la escuela y todo. Y bueno, viajeros, nos estaremos despidiendo con música y escuchando la próxima semana, aquí, en mi mundo, el mundo de Kyoki.
Mi corazón. pienso en tu gran amor. Me emociono y no puedo controlarlo. Tú me das fuerzas, tú me das alegría. Voy a cantarte que yo te amo.
¡Nos vamos, tripulantes!
¡No!
¡Pero no se preocupen! Los espero el próximo sábado para compartir más de mi mundo.
¡El mundo de Kyoki!
¡Adiós!